del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares. Sermón 61, número 5, segundo párrafo. Estas son las riquezas que reservas para mí en los huecos de la peña. ¿Qué bondad tan grande, Señor, se encierra escondida en esos huecos tuyos, escondida solamente para los que perecen? Mas ¿cómo se va a dar lo sagrado a los cerdos o echar perlas a los puercos? Mas a nosotros nos las ha revelado Dios por su Espíritu y nos ha hecho entrar en el santuario, abriéndonos los huecos de sus llagas. ¡Qué inmensa dulzura! ¡Qué plenitud de gracia! ¡Qué virtudes tan perfectas! San Buenaventura, después de hablar de los méritos y de la gratuidad, como nos ha hablado esta mañana, pues de la gratuidad de la salvación, o con otras palabras, lo que él llamaba justicia, la gratuidad de la justicia de Dios que nos viene por medio de Jesucristo, pues ahora hace estas exclamaciones, porque son unas exclamaciones, es una oración directa, es en segunda persona, habla en directo con Jesucristo. Y le dice, estas son las riquezas que reservas para mí en los huecos de tus peñas. ¿Sabéis de qué va este capítulo? Ya lo hemos entendido con todos estos comentarios. Este sermón 61 va comentando aquellas palabras del capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Ven, paloma mía, amiga mía, esposa mía, preciosa mía. Y dice muchas cosas de ella, que ya pasó el invierno, etcétera, que es llegado el tiempo de la poda, la primavera. Ven, paloma mía, que habitas en los huecos de la peña, que habitas en las grietas de la peña. Y llevamos todos los ejercicios comentando esas grietas de la peña. ¿Qué es esas grietas? ¿Cuáles son esas grietas? Esas grietas son las llagas de Jesucristo. Ahí habita la paloma. La paloma somos, claro está, cada uno de nosotros. Y ahí, a través de esas grietas, se llega al corazón de Cristo, de la humanidad de Cristo. Y en el corazón de Cristo, de la humanidad de Cristo, te encuentras con Dios. Te encuentras con el Padre, que es el único lugar de revelación, el corazón de Cristo. Y de ahí fluyen riquezas y virtudes preciosas, dice él. Fluyen cosas maravillosas, pero las más maravillosas de todas las cosas que fluyen del corazón de Cristo y que fluyen por esas grietas es precisamente que no tengo méritos, todos los de Cristo. No tengo justicia, no soy bueno, soy buenísimo, porque soy bueno con la bondad de Jesucristo. Yo no necesito bondad, yo no quiero bondad para mí, yo quiero asumir la bondad de Jesucristo, yo no quiero la mía. Cuando yo era estudiante, junior, cuando yo era novicio, me enseñaron que yo debía de buscar la perfección. Y soy bastante extrovertido, o sea que no la busqué mucho. Y eso me hizo mucho bien. No buscar la perfección me hizo mucho bien. Porque si yo hubiera buscado la perfección, pues me hubiera hecho un fariseo. Y entonces con el tiempo me di cuenta, el Señor me lo reveló por el Espíritu, como dice aquí San Buenaventura. El Señor nos lo revela por él. San Bernardo, perdón. Esa es cosa de vejez ya, pero bueno. Pero como me entendéis, San Bernardo. El Señor nos lo revela por el Espíritu, dice él. Y es verdad. y nos revela una cosa muy importante, que la perfección no está en ti, ni nunca estará en ti. Por más que hagas ejercicios de perfección, por más que quieras ser santo, por más que quieras, tú nunca alcanzarás la perfección. Y si alcanzas por ti alguna perfección, será la del fariseo. Nunca será la perfección. ¿Por qué? Pues porque la perfección está en Jesucristo. Y lo nuestro es libar la miel de la roca. ¿Qué nos lo dice San Bernardo? Libar la miel de la roca. Mi perfección consiste en la perfección de Jesucristo. Es como la luna. Estos días que he estado dando ejercicios aquí, en la trapa, yo desde mi ventana veía la luna, que ya va menguando, pero y preciosa, pues son días de helada, raso, helada fuerte. Entonces se ve una luna limpia y preciosa, pero no es preciosa, la luna no es preciosa, la luna es fea, la luna es oscura, la luna es arenosa, la luna no tiene ninguna belleza, pero tiene una belleza impresionante, prestada por el sol. La luna refleja la luz del sol, y reflejando la luz del sol es bellísima. Igual nosotros. Nosotros no somos, somos como la luna, pero reflejando la luz de Cristo, reflejando esa luz de Cristo, bueno, somos bellísimos. ¿Por qué? Porque ya no es nuestra santidad, ya no es nuestra belleza la que reflejamos. Lo que reflejamos verdaderamente es la de Cristo, la luz de Cristo, y ahí sí. Y esa es la perfección que yo tengo que buscar. Y esa es, claro, pues muchas veces tenemos que cambiar el chip de nuestra formación, porque, pero eso nos lo tiene que revelar, como dice aquí el Espíritu Santo, porque si no, ¿qué va a hacer el hombre? El hombre es pobre, pero no le gusta la pobreza. El hombre, por mucho que quiera hacer, cada paso que da, lo da en dirección contraria, porque no soy yo el que tiene que dar el paso, sino que es Jesucristo y su gracia y su Espíritu el que tiene que dar el paso en mí para llegar hacia esa perfección. Si os he de ser sincero, yo en los conventos y monasterios de aquí de España no encuentro mucho. Ahora que vamos a... Lo voy a dar con una imagen navideña. Ahora que vamos hacia el Adviento, pasado mañana empieza, y hacia la Navidad, no encuentro mucho niño en los frailes ni en los monjes. No encuentro niño. Yo no sé qué tenemos. Estamos muy racionalizados. Racionalizamos hasta nuestro carisma. De tal manera que no hay fisuras, no hay grietas, no hay huecos de la peña. No, estamos seguros. Y esa racionalidad en el fondo es una defensa. En el fondo es que nos defendemos. Nos defendemos. Somos hombres de fe, pero nos defendemos del riesgo de la fe. No, no, asegurar la fe. Y aseguramos la fe con nuestra tradición. 900 años, no te digo nada. 800 años los dominicos, no te digo nada. ¿Me vas a decir tú a mí? Con 800 años. No tenemos suficiente niño. ¿Dónde está escondido el niño en los monjes? ¿Dónde está escondido el niño en los sacerdotes muchas veces y en tantos cristianos? Si no podemos cambiar. Si no, no podemos cambiar, estamos asegurados, es el racionalismo, tremendo racionalismo que sobre todo en estos últimos 3 siglos de la Ilustración para acá nos está haciendo tantísimo daño. No nos damos cuenta hasta qué punto estamos envenenados por esa racionalidad omnipresente en todas partes y en todo lo que hacemos. Como es nuestro hábitat, como hemos nacido así, como los niños pequeños ya. Pero es una cosa tremenda la falta de pobreza interior, la falta de sencillez, la falta de apertura para una novedad, la falta de apertura incluso para entender en profundidad textos tan preciosos como estos de San Bernardo. No hay niño. Yo le pido al Señor, Señor, pues por lo menos un huequecito de niño deja en mí, por lo menos para que pueda celebrar la Navidad, por lo menos para que, porque si no, ¿desde dónde celebro yo la Navidad si no es desde mí? Si no es desde mi pobreza interior, si no es desde mi niñez. La gratuidad y la pobreza son correlatos. Es decir, solamente experimentará la gratuidad aquel que sea pobre de espíritu. Y todo pobre de espíritu en el Señor experimentará la gratuidad. Pero es una ecuación, es una correlación que cualquiera de los dos términos que falle, pues sencillamente falla. Pobreza, ¿qué es eso de la pobreza? Yo una vez venía en el tren de Madrid a Palencia para ver a mi madre y tuve un mareo de esos mareos familiares que tenemos nosotros, porque nos mareamos mucho. Mi madre se mareaba y mi abuela y otros de la familia. Yo tengo otro hermano muy mareón como yo. Yo de vez en cuando monto el numerito. Y he montado el numerito en casas particulares, he montado el numerito en aviones, he montado el numerito que de repente me mareo. Y cuando era joven, pues nadie me hacía mucho caso, pero ahora todo el mundo se cree que me ha dado un atacazo al corazón. Y entonces es lo que me sucedió en aquel tren, que venía para acá, en un tren que iba para Santander, y antes de llegar a Ávila, pues me dio un mareo, quedé mareado. Y allí había precisamente tres muchachas, pero de veintipocos años, que eran médicos. Y le dijeron al revisor que me había dado un ataque al corazón. Y el revisor, ni corto ni perezoso, me obligó a bajarme en Ávila. Yo le dije que no, hombre, que es un mareo familiar, que se pasa y ya se pasó, que no hay nada. Pues nada, bajo mi responsabilidad, usted no puede seguir en el tren. Y entonces, pues en Ávila me tuve que salir. Nadie me ayudó a coger la maleta, por supuesto. Tuve que bajar yo. Me pasaron por la oficina del jefe de estación. Había allí vía ferroviarios como custodiándome, y a la otra parte me esperaba ya una ambulancia que habían llamado por teléfono. Me cogieron a la ambulancia y a la seguridad social. Allí me estuvieron mirando 5 horas por lo menos. Y al final la señora aquella, la doctora, me dice, no se ve que haya sido un ataque al corazón, pero no tiene más remedio que quedarse en observación, con la malísima suerte de que era el 13 de octubre. Y como el 15 Santa Teresa, la santa de Ávila, pues el 14 y el 15 no trabajaba nadie. Así que hasta el 16 no me vio nadie. Y yo allí metido en la seguridad social. Entonces, pues, me pusieron un pijama. Esos pijamas que ponen la seguridad social, azules, raídos, viejos, de esos pijamas que han utilizado varias generaciones. Varias generaciones de enfermos. Y me daba una rabia el pijama, que no podéis imaginar, era una cosa que no podía con ello. Al día siguiente por la mañana, pues yo estaba en la sexta planta, la planta de los hombres. Al día siguiente por la mañana, pues me visto de calle, sin pijama, claro, para bajar a misa, que estaba la capilla en la primera planta, y nada más salir de la habitación, dos enfermeras, como locas, dice, ¿dónde va usted? Digo, a misa. Dice, pero no puede ir así. Dice, entonces, ¿cómo tengo que ir? Dice, en pijama. Me dieron un albornoz y ni oí misa ni nada, porque mi corazón estaba enfervorizado de rabia contra el pijama. Y subí a mi habitación Los dos que estaban conmigo en la habitación también tenían pijama, claro, y eran más sencillos que yo, porque no protestaban, pero yo sí. Y entonces, pues, a lo largo de la mañana, me fui yo reconciliando con el pijama. ¿Sabéis por qué? Porque toda la sexta planta tenía el mismo pijama. Todos los señores tenían el mismo pijama. Y entonces andábamos por allí, todos nos contábamos nuestras penas, nuestras enfermedades. Una facilidad tremenda para entrar por las habitaciones de los unos por los otros, cuando de repente, ¡pum!, el chip. ¡Qué bueno es el pijama! El pijama es una cosa que nos da una capacidad de comunicación a los unos con los otros inimaginable. Cuando a uno le daban de alta y se vestía de calle, ya no nos atrevía, ya se marcaban las diferencias de nuevo. Ya era un señor distinto, pero con pijama todos éramos niños. En aquel momento echaban por la televisión un culebrón de esos venezolanos que se llamaba Rubí. Y en un momento dado estábamos montones de hombres viendo Rubí y decía alguno, uy, si me viera mi mujer aquí, con lo que yo he dicho de ella. Pero nos divertíamos y lo pasábamos en grande con Rubí. El pijama nos hacía niños a todos. Y entonces, pues, yo, cuando me di cuenta del pijama, allí me tuvieron, ¿eh? Yo no tenía nada. Y figúrate, un ataque al corazón, y me hacían las pruebas abajo, en la primera planta. Y yo muchas veces, para probar a ver si tenía ataque al corazón o no, las escaleras son bastante amplias, y las subía corriendo, pero a todo meter. Y cuando llegaba arriba corriendo y no me había muerto, digo, pues no me ha dado el ataque al corazón. En fin, todas mis pruebas y todo eso, pues, eran de niño, y el pijama me hizo muy, muy niño. Llegó una hermana mía que era enfermera, que murió hace poco, mucho más pequeña, 14 años menos que yo, y murió de cáncer, la pobre, y de cáncer de estos de pecho. Y ella es enfermera y dice, salte de aquí, hombre, venga, ahora mismo nos vamos. Vístete y nos vamos. Y yo, no, yo me tengo que quedar allí. Y me tenía que quedar por lo del pijama, porque claro, es una parábola muy bonita, que después la he predicado yo en toda España, la parábola del pijama. ¿Por qué? Pues miren ustedes, para todo, para vivir en comunidad, tiene que ser en pijama. Si no vivimos en comunidad en pijama, pues miren ustedes, es que no podemos ni comunicarnos, porque se marcan las diferencias de los unos para con los otros. No entendemos la pobreza. La pobreza. Pero si tú eres muy pobre, pero no te lo creas, si tú lo único que quieres es que te quieran, que te valoren, pero todos los hombres de este mundo, claro, no te atreves a decirlo, porque dices, ¿yo? Pues tú en pijama, sí, tú en pijama eres un pobre hombre, y lo único que quieres es que el médico te mire con cariño y te diga, no tienes nada, eres un pobre hombre en pijama. Pero también sin pijama eres un pobre hombre, aunque no te lo creas. Entonces, eso es muy importante para esa pobreza de niño, esa pobreza de poder escuchar estas cosas, de poder escuchar esto de que nos habla aquí el obispo de Tenerife se llama Bernardo, pues nunca me sale tampoco el nombre de Bernardo. San Bernardo, pues, que nos habla, que a mí me entusiasman estas cosas, son cosas bellísimas. Y esa pobreza, para que se dé en nosotros esta palabra tan bonita de que a nosotros nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Dice, antes ha dicho una cosa bastante fuerte. Dice: qué bondad tan grande, Señor, se encierra escondida en esas grietas, en esos huecos tuyos, escondida solamente para los que perecen. Mas ¿cómo se va a dar lo sagrado a los cerdos y a echar perlas a los puercos? Mas a nosotros nos lo ha revelado Dios por su Espíritu. Para que nos lo revele Dios por su Espíritu, pues necesitamos esa pobreza, porque la pobreza del Espíritu Santo es una pobreza que... He oído a algunos de vosotros que aquí dio ejercicios un carismático hace años, que es obispo ahora, y que se llamaba José Luis Azcona. Pues José Luis Azcona, lo puedo contar porque lo ha dicho tantas veces él, José Luis Azcona, pues José Luis Azcona era de los fariseones, un fariseo pero redomado, y además navarro, y además con una fuerza impresionante. Figuraos que estábamos una vez en Loyola dando ejercicios espirituales, estaba yo con el padre Tardif, un taumaturgo, muy famoso, y de verdad curaba. Y estábamos dando ejercicios espirituales los dos a 126 sacerdotes, y alguna vez en la alabanza cantábamos en lengua con toda la fuerza, y el Azcona que nos tapaba a todos, ¡qué voz tenía! La sacó aquí, sacó la voz aquí.
En las homilías.
En las homilías no tanto. Una voz fortísima, fortísima. Pues este hombre, pues una vez estaba en una semana de sacerdotes, algo de esto, ¿no? Y allí el Espíritu Santo le pegó un golpe. Le hizo ver interiormente, como con un don de ciencia impresionante, todo su fariseísmo, toda su falta total de niñez. No había niño por allí, por ninguna parte. Y claro, cuando le hizo ver el Espíritu Santo esto, se le derrumbó toda su vida. Y dijo: es que no he hecho nada absolutamente en mi vida que tenga algo de calidad delante de Dios. He perdido miserablemente el tiempo. No he hecho nada, nada. Y se fue a confesar precisamente conmigo. Y me lo contó. Pero me lo contó angustiado. Y yo simplemente le dije, digo, genial. Me parece genial que no hayas hecho nunca nada decente en tu vida. Estás en el punto cero. Este es el punto en el que el Espíritu Santo puede empezar a trabajar en ti. Estás en el punto cero. Esa revelación interior del Espíritu Santo la necesitamos todos. No porque no hayamos hecho nada de calidad, sí que hemos hecho, porque después el pasado lo asume el Espíritu Santo, evidentemente. Pero en un momento dado te parece que no. Te parece que no has hecho nada, te parece que todo ha sido mentira, te parece que te has buscado a ti mismo en todo. Y cuando te parece que te has buscado a ti mismo en todo, es horroroso, ¿verdad? Es horroroso. Entras en un punto cero en que te consideras poco menos que un monstruo. Y entonces, pues, después lo ha contado muchas veces, dice, aquel momento, el momento de la pobreza, el momento del punto cero, es el momento en el que yo pude empezar a libar miel silvestre, como nos dice aquí, y a entender los huecos de la peña. Aquel hombrón, no es que fuera demasiado grande, pero era por fuerza y por todo, era como muy fuerte. Aquel hombrón, pues, desnudito allí delante del confesor, diciendo: no soy nada, revolcado por el Espíritu delante de la Iglesia, delante de la confesión. Y aquello, pues, ciertamente le fue reputado como justicia, porque después ha sido un hombre, y es un hombre del Señor, maravilloso. Pero todos tenemos, y estoy seguro que vosotros habéis tenido momentos de humildad y momentos de humillación, y hay que aprovecharles, porque en esos momentos de humildad o de humillación, vengan de donde vengan, puede abrirse el hueco al niño, puede abrirse el hueco al niño interior. Una vez estaba yo cenando en un restaurante en Alcobendas con un frailecito dominico, muy carismático a él y muy buen predicador, aunque solo estuvo 2 años de sacerdote, porque se mató a los 27 años en un Julio Figar, se llamaba. Se mató con un coche. Y estábamos cenando los dos un conejo al ajillo. Muy rico el conejo. Y de repente llega otro fraile y se pone a nuestro lado y no... Y dijimos, venga, cena. Pues no. No, es que... Es verdad. Dice, es que vengo de casa de mi madre, que su madre vivía ahí en el pueblo de Alcobendas. Vengo en el caso de mi madre, en la casa de mi madre, y no... Ya he cenado. Ya no quiero cenar más. Y entonces, pues cuando terminamos de cenar y todo esto, pues porque el tío se calló. Y cuando terminamos de cenar, pues yo, el otro, yo, no sé quién de los dijimos, oh, qué bueno está eso, ¿qué me hace aquí? ¿Os ha sabido el conejo al ajillo? Sí, nos ha sabido genial, dice. Y dice él, sobre todo, este conejo está buenísimo los viernes de cuaresma, como hoy. No nos habíamos dado cuenta de que era un viernes de cuaresma. Y estábamos cenando un conejo al ajillo con una inocencia impresionante, pero era viernes de cuaresma. No me acuerdo bien, pero es posible que hasta alguna persona nos conociera. Diría, mira esos dos frailes, cómo cenan conejo al ajillo el viernes de cuaresma. Y entonces en aquel momento, pues, el Señor me aprovechó para darme a mí un... Empecé a sentir una cosa interior, el Espíritu, que nos lo revela el Espíritu. Empecé a sentir una cosa interior, como yo, en toda la vida, todo lo que había hecho, absolutamente todo lo que había hecho, me había buscado a mí mismo. Todo. Había sido un egoísta trascendental, en todo. Ni una sola cosa de las que había hecho en mi vida, las había hecho ni por Dios ni por los demás. Todo lo había hecho buscándome a mí mismo. Y me quedé así como un poco... Y los demás me dijeron, le dije, quieto, quieto, que me está hablando el Señor y me está diciendo barbaridades. Julio, como era un santo, se puso como a rezar. El otro no se quiso. Pero yo sí. Yo entré en una dimensión que me creí un monstruo. Digo, yo es que soy un monstruo. Y tardé días, en volver a la realidad y en perdonarme a mí mismo y en aceptar, pero me quedé con una sabiduría. No es que me redujera al Señor al punto cero del todo, pero bastante. O sea, porque me he dado cuenta. Desde entonces me doy cuenta que todo lo que hago, lo hago para buscarme a mí mismo, porque estos mismos ejercicios que os estoy predicando, ¿creéis que son muy limpios? ¿Qué va? Yo quiero quedar bien. No son nada limpios. Yo quiero quedar bien. O sea, me estoy buscando a mí mismo en estos ejercicios. Lo que pasa es que ya estoy cambiando algo. El Espíritu Santo me está ayudando y estoy cambiando algo. Porque mi maestro de novicios decía que la forma de amar que tiene un dominico es predicar. Y yo cuando tenía 19 años y estaba en el noviciado, a mí, que el predicar fuera amar, no lo entendía. Digo, vaya bobada. Que amar es predicar. Pero ahora ya de mayor me doy cuenta que sí. La forma más bonita que tiene un dominico de amar es predicar. Porque amar es hacer el bien a los demás. Y hacer el bien a los demás es dar a los demás lo bueno y lo que necesitan, y lo que necesitan. Y entonces, ¿qué más va a necesitar la gente que la palabra de Dios y que el don de Dios? Y entonces, pues, a ver si me acuerdo de lo que iba, porque yo siempre me... ahora estoy aprendiendo ya un poquito más, porque ahora, figuraos, el Espíritu Santo ha metido en mi corazón algo de tal forma que ya me interesa muchísimo más la gente en el sermón. Ahora cuando hablo en público y cuando hablo, tengo por lo menos un 50%, o yo creo que un 60% que es limpio, porque me interesa la gente. Porque el Señor me está haciendo amar en la palabra. Me interesa que le llegue a la gente, me interesa que la gente escuche esto, me interesa que la gente llegue a Jesucristo, que Jesucristo está en la gente, y voy progresando poquito a poco en este camino. Ya no soy el egoísta de antes, que todo, absolutamente todo lo que hacía era buscándome a mí mismo. Pero, como dice aquí San Bernardo, pues esto nos lo ha revelado el Espíritu. Si no te lo revela el Espíritu, no lo sabes. ¿Cómo va a saber uno que es un egoísta total? Si lo supiéramos, si supiéramos que somos tan pecadores, tan egoístas, te entraba hipocondria de las de verdad, o sea, irías al psiquiatra a nada, porque esto es pecado original, y los psiquiatras no tienen ningún poder contra el pecado original. Solamente tiene poder contra algunas asociaciones, pues desde los 6 años para acá. Pero desde Adán y Eva para acá, un psiquiatra, nada. No entiende, no profundiza. No puede profundizar en el inconsciente colectivo de tantos siglos y de tantos. Pero ni yo puedo siquiera ahondar en mi propio inconsciente si no me lo revela el Espíritu. Pero si me lo revela el Espíritu, pues mira, van saliendo de mí cosas que me van haciendo pobre. Me van haciendo más pobre. Me van revelando el pijama interior. Me van revelando, pues, que tú no eres nada. Y iba a decir, como suele decirse, no eres nadie y en calzoncillos la mitad. Pues no. No, aquí es al revés. En pijama sí. En pijama sí eres algo en el Señor, porque el Señor utiliza tu pobreza, nuestra pobreza, que existe en el fondo de todos nosotros, porque en el fondo de todos nosotros está el niño. Hay un niño en el fondo de todos nosotros, y ese niño el Espíritu Santo nos lo tiene que revelar para que nos dejemos de chorraditas, para que nos dejemos, porque son inconscientes. Que nosotros no somos malos, que los sacerdotes no son malos, que ninguno de nosotros es malo. Pero no es un problema de malicia personal, es un problema estructural. No somos malos, pero estructuralmente estamos cerrados muchas veces, por miedo casi siempre, como defensa. Y entonces pues estamos perfectamente identificados con nuestro quehacer, identificados con nuestros carismas, como digo, y los estudiamos el carisma. Los dominicos hemos estudiado el carisma de los dominicos de tal manera que es que no se queda una brizna del carisma de los dominicos sin que sepamos exactamente lo que es, pero no hemos dado un paso hacia adelante, porque son estudios intelectuales, de la cabeza. El carisma tiene que estar en el corazón. ¿Quién fundó a los dominicos? ¿Quién fundó a los cistercienses? ¿Santo Domingo? ¿O vuestro fundador o San Bernardo? ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! Nos ha fundado el Espíritu Santo, que ha utilizado a esos señores para hacer la fundación. Y les ha dado un carisma. Y si tú quieres en este momento conectar con los orígenes de tu orden, tienes que conectar con el Espíritu Santo, que es de donde sale el carisma. Y el Espíritu Santo te dará el mismo carisma cisterciense que tuvieron los del principio, actualizado. Claro, porque vivimos 9 siglos después, actualizado para lo que necesita la iglesia hoy. Pero es el Espíritu Santo. Y claro, si no te enteras de esto, pues realmente te endureces, pero te endureces sin darte cuenta, porque no hay una malicia, no hay una malicia, no hay un pecado personal ahí, es el pecado original que nos inunda, que es un pecado de transmisión, que está en las estructuras, que está en la tradición, que está en lo que hemos heredado, que está en nuestras seguridades, porque tenemos montones de seguridades de todo tipo. Pero todos nosotros y todas esas seguridades no nos dejan percibir nunca dentro de nosotros la necesidad que tiene el niño, nuestro niño, de ser querido, de ser amado, de ser acogido, de sencillamente dejarse en los brazos de Dios. Y así es. Ese es el correlato de la gratuidad. A una Teresita del Niño Jesús, claro, esto le es fácil, porque es como una niña todavía. Murió a los 24 años, pues una niña. Y a las niñas esto le es muy fácil, porque les gusta. Incluso bioquímicamente les gusta, pues que las quieran, que las abracen, que las achuchen y que las cojan en brazos. Pero un republicano de 75 años como yo, porque yo nací en el 35, en plena república, ya, que pues no, como que no me da porque me cojan en brazos y me acunen. Pero ese es el problema que tengo, que no me dejo acunar, que el niño que hay dentro de mí, pues no lo dejo salir. Y entonces no me pueden acunar porque, hombre, pero la verdad es que sí que necesitamos que aflore ese niño, aflore esto. La Navidad sería mucho más bonita, seríamos capaces hasta de llorar. Yo no lloro desde que tenía 13 años, ¿os dais cuenta? Algo malo tengo que tener por ahí dentro. A los 13 años que me dieron un cero en conducta injusto, lloré, pero de rabia. Y de pequeño era llorón. Pero no he vuelto a llorar. Y claro, algo me falta. Porque llorar es una cosa natural. Algo tengo, alguna dureza tengo yo por ahí metida, no sé, escondida en qué repliegos de mi psicología histórica o de mi historia psicológica, que no llorar nunca. Y si ese no llorar nunca es déficit de niñez, pues no lloro. Y los niños lloran. Entonces esa, no sé, ese dato o esa cosa del niño, ese perfil de niño, yo no lo tengo porque no lloro. Pero bueno, yo no sé si vosotros lloráis, pero si lloráis, dejaros llorar, o sea, haceos niños, dejar que entre el niño a vosotros, o mejor dicho, que salga el niño que tengáis dentro. Llorad y mostraos débiles cuando sea necesario, y todo esto como terapia espiritual, incluso como terapia espiritual, porque nos endurecemos y porque cuando uno se endurece, se racionaliza. Entonces, el cerebro funciona y lo tenemos todo perfectamente claro, y tan claro que no nos conocemos a nosotros mismos. No nos damos cuenta hasta qué punto necesitamos el pijama. No nos damos cuenta hasta qué punto necesitamos ser pequeños y ser pobres, porque Dios funciona como niño en Navidad. Y Dios funciona desde ahí, desde esa dimensión de niñez que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Por eso, hermanos, pues, en esto que nos dice San Buenaventura. Por yo en San Buenaventura, yo no, San Bernardo me ha dado y ya no lo suelto. San Bernardo, yo leo San Bernardo y he dado ejercicios espirituales a algunas monjas del Cister y me dicen cosas raras de San Bernardo, que eran no sé cuántos y no sé cuál. Pero vamos, yo en muchos escritos veo, aquí mismo en el comentario del Cantar de los Cantares, en la muerte de un hermano suyo, vamos, es que llega a ser casi un desconfiado de Dios. No, quizá no sea la palabra buena, casi como que se revela. Una cosa fuerte, fuerte. O sea, que tiene casi sentimientos de mujer ahí. Y digo de mujer porque las mujeres son... ¿Sabéis cuál es el pecado mayor que tienen las mujeres? El mayor pecado que tienen las mujeres, que yo lo he descubierto como confesor y como tratador de mucho de con personas femeninas, el mayor pecado que he descubierto en las mujeres es el endurecimiento que tienen y la rabia y el rechazo a Dios cuando se les muere un ser querido. Cuando se les muere un hijo, cuando se les muere, y es que les queda ahí, les queda, pero por años y por años, un rechazo a Dios, una cosa, un eso que algunas veces espanta un poco. Pero si tú no eres así, porque en todo lo demás a lo mejor es una persona, a lo mejor es una señora, o a lo mejor es una chica pues suave, dulce y amable y todo esto, pero con un corazón tan endurecido por la muerte de su hijo o de alguien querido, que algunas veces asustan. El endurecimiento tremendo del corazón, porque va contra la fe y va contra todo. Y como son tan directas siempre en el yo y en el tú, pues al tú de Jesús, al tú del Señor, pues lo odian, lo desplazan precisamente por ese tema de la muerte de su hijo o de su marido o de la persona querida. Entonces, pues, los hombres precisamente no somos tanto en eso. No tenemos ese endurecimiento, ese rechazo, ese rabietamiento que tienen ellas muchas veces en el corazón cuando tenemos los disgustos. Pero tenemos el otro problema, que nos cerramos cerebralmente, que tenemos una perspectiva cerebral sobre el mundo. Y entonces, en esa perspectiva cerebral, pues muchas veces escondemos tantas cosas. Ahí escondemos tanto, incapaces de salir de ahí, escondemos toda la posibilidad de que nos traten como niños, incluido el Espíritu Santo. Y no se nos puede revelar, no se nos puede revelar el Espíritu Santo porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya conocemos perfectamente a la orden, conocemos perfectamente la tradición de la orden. No se nos escapa un detalle. ¿Quién nos va a decir algo nuevo? Ni el Espíritu Santo nos puede decir nada nuevo. Si ya lo conocemos todo, pues no, mire usted. El Espíritu Santo renueva la faz de la tierra cada día. Y si nos dejáramos como niños actuar por el Espíritu Santo, estaríamos en continua renovación y buena renovación, que nos daría vida y nos ayudaría enormemente a vivir y entender todas estas cosas que os decía antes, y ya termino, que yo a San Bernardo en algunas cosas le veo como digamos, o como un niño muy grande, o como un poco feminoide, iba a decir, no es la palabra, pero muy profundamente sentimental, muy sentimental, y no se avergüenza. Si viviera en el siglo XXI no lo sería así, porque ahora no somos así. Nos da no sé qué, nos da grima, nos da una especie de prurito raro, parece que se pringa nuestra masculinidad si somos así tan sentimentales como es Bernardo. Pero mira, como el Espíritu Santo, porque escribir un capítulo como este, Este capítulo en la historia de la mística es una de las cumbres. Una de las cumbres de la historia de la espiritualidad y de la gratuidad de Dios. Es una auténtica maravilla. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a todos nosotros a que aflore nuestro niño hacia arriba, hacia los demás y hacia el Espíritu Santo para que actúe en nosotros.